Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que nos llega en este momento del Senado. Se sienta en su escaño Pedro Sánchez, ya está sentado también en el suyo Núñez Feijóo. Se va a producir el esperado cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición dentro de unos minutos. A lo largo de la tarde te iremos contando cómo se desarrolla este debate. Hace 4 años, Pilar Cisneros y yo empezábamos la tarde de COPE con este saludo.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Soy Fernando de Aro y esta es la tarde de COPE.
Con el tiempo, la tarde de COPE se ha convertido en el programa de la gente, gente. Muy buenas tardes a la gente, gente.
Se lo vamos a plantear a la gente, gente, que nos cuenten, ¿no?
Hay gente, gente.
Hola, gente, gente.
Buenas tardes, gente, gente.
Buenas tardes a la gente, gente.
Ojo, que saludar diciendo gente, gente no es lo mismo que buscar el voto de la gente.
Gobernar con la gente, para la gente.
Yo espero que en los próximos días podamos traernos a más gente.
Y por tanto, yo creo que es importantísimo que la gente sepa.
Son medidas que benefician a la gente.
Lleva razón Ignacio Camacho, insigne colaborador de esta casa. Lleva razón cuando Ignacio Camacho dice que en España hay un gentismo muy malo. La expresión gente se ha convertido en una expresión que hace referencia al populismo. Pero el gentismo no tiene nada que ver con la gente de verdad. Por eso nosotros llevamos 4 años saludando a la gente, gente, porque ya no sabíamos esto de la gente y había que explicar que era la gente, gente, la gente real. Los teóricos de la gente, los defensores del gentismo, defienden el amor por el líder, defienden una sociedad eternamente dividida entre adversarios, fomentan el antagonismo, la polarización. El gentismo dinamita las instituciones. Cuando nosotros saludamos a la gente, gente, no hacemos gentismo, no hacemos ideología, porque salimos a menudo, de verdad, a la calle para escucharos sin hacer casting previos, como hacen en Moncloa, porque nos dedicamos a contar vuestras historias, porque intentamos comprender y contar lo que nos preocupa a todos. Nada de gentismo. La historia que nos preocupa a ti y a mí es el precio de la electricidad, que sube porque sube el precio del gas, que sube porque hay guerra en Ucrania. Ayer se pagó el megavatio hora a 242,29 euros. En los últimos días el precio del gas en los mercados internacionales se ha movido como una montaña rusa. Hubo un subidón cuando se hizo efectivo el corte de suministro ruso a través del gasoducto Nord Stream, y en las últimas horas ha vuelto a bajar el precio del gas en el mercado internacional. Este viernes se reúnen los ministros de Energía de la Unión Europea para trabajar sobre las medidas que se pueden tomar de forma conjunta en Europa y hacer más llevadera esta crisis energética. Una de las medidas que impulsaba Sánchez, apoyado por Scholz, el primer ministro alemán, era retomar el proyecto del famoso Midcat, un gasoducto que uniese el norte de España con el norte de Europa y para hacer posible así llegar el gas que podemos regasificar en España a otros países de la Unión Europea. Estoy hablando en pasado, no era una solución para decir, pero no, estoy hablando en pasado. ¿Por qué estoy hablando en pasado del Midcat? Porque esta idea de reforzar la conexión entre España y Francia para convertir a la península ibérica en la principal puerta de entrada del gas natural licuado, pues está fracasando, si es que no ha fracasado ya. La península ibérica cuenta con 7 de las 21 plantas de regasificación de gas natural licuado de Europa, plantas que reciben el gas natural de los buques metaneros. Este proyecto era muy bueno para España, pero en las últimas horas parece que el proyecto, ya digo, va a quedarse de nuevo en el cajón. Francia no lo apoya y Bruselas, la Comisión Europea, tampoco. Bruselas ha asegurado esta mañana que no va a poner un duro. Claro, si Bruselas no pone un duro, es muy difícil que esto salga adelante. El gobierno, Sánchez, que había apostado mucho por el desarrollo del Midcat, intenta salvar los muebles. La vicepresidenta Teresa Rivera ha dicho hace unos minutos que, hombre, esto no está perdido del todo.
Si Francia tiene problemas, hay que ayudar a Francia. Si los demás tienen problemas, hay que pensar cómo se ayuda a los demás. Por tanto, será un debate que no creo que se pueda cerrar exclusivamente.
Bueno,
por
ya veremos si no está cerrado ya. Francia no apoya el Midcat porque perdería negocios de regasificación y porque tendría que construir nuevas infraestructuras. Por desgracia, Europa no está siempre unida y, en este caso, no hay motivo para alegrarse porque este proyecto impulsado por Sánchez se esté frustrando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos, a la gente. Gente, contamos también a esta hora que Liz Truss es ya oficialmente la nueva primera ministra británica, una vez que ha acudido al castillo de Balmoral en Escocia a presentarse ante la reina Isabel II. En sus 70 años de reinado, la monarca ha visto pasar a 15 jefes de gobierno. Entre los próximos movimientos de Truss estará la formación de su nuevo gabinete, que sustituirá al saliente de Boris Johnson. Johnson se ha despedido este martes, dejando la puerta abierta a su regreso y pidiendo a los Tories, a su propio partido, lealtad a Truss.
Apoyaré a Liz Truss y al nuevo gobierno en cada paso que den. Gracias a todos. Gracias y adiós. Gracias.
Y aquí en España el gobierno se desmarca de la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de llegar a un acuerdo con las grandes empresas de distribución para poner un tope a los precios de hasta 30 alimentos o productos básicos. Entre ellos estarían los huevos, la leche o el pan. Una propuesta que apoya Izquierda Unida, pero no Podemos, por considerarla, afirma, compleja de aplicar. Hoy ha sido protagonista de las dos comparecencias que Díaz y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, han realizado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Estamos estudiando medidas que son legales y se han desplegado y han tenido buenos efectos en Francia y las estamos valorando. Estamos hablando de un acuerdo y, por tanto, el gobierno las está estudiando.
Las familias están atentos a lo que decimos unos y otros, unas y otras. Y en este caso, trasladar a la ciudadanía que, sea cual sea la adversidad, van a contar con la protección de su gobierno. No dejamos de explorar vías.
Y con el debate energético abierto en toda Europa, los fabricantes de pasta italiana invitan a tapar la olla durante el proceso de cocción. Estiman así un ahorro del 6%. Estamos en Roma, Eva Fernández.
En un país en el que difícilmente se encuentra una familia que no coma un plato de pasta cada día, a nadie le sorprende que en medio de los recortes por la suspensión del gas ruso, el tiempo de cocción necesario para conseguir que la pasta esté al dente haya entrado a formar parte del debate nacional. Por este motivo, los fabricantes de pasta aconsejan no quitar la tapa de la cacerola para ahorrar hasta un 6% de energía. Es más, el Premio Nobel de Física 2021, Giorgio Parisi, propone apagar el gas antes de lo habitual, tan solo 2 minutos después de que el agua haya entrado en ebullición. El científico ha calculado que se ahorra al menos 8 minutos de consumo de energía y la pasta sigue estando en su punto.
Y arranca la Champions y se la juega España en el Eurobasket. Luis Munilla.
Esto sí que entra en ebullición, Pilar. Comienza la Liga de Campeones. La cuenta tiempo de juego desde las 8:30 en COPE con el estreno del campeón Real Madrid en campo del Celtic de Glasgow y con el partido del Sevilla, que recibe a uno de los favoritos, el Manchester City de Haaland y de Guardiola. Hasta esa hora, más citas deportivas, porque en el Eurobasket está a punto de arrancar el España-Montenegro, que es clave para la clasificación de España, Pilar Casado.
Lo va a hacer en el 6 minutos y 45 segundos tras la interpretación de los himnos nacionales de España primero, porque jugamos como visitante, y de Montenegro después, porque ejerce de local, es decir, para España la equipación roja. Recordemos que España depende de sí misma para estar en octavos. Una victoria hoy ante Montenegro nos mete en los cruces de Berlín el próximo fin de semana.
Y además está en marcha la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a situar la carrera desde la meta de Tomares Eriflade.
7.71. Quedan ya de 110 con una fuga protagonizada por dos españoles de equipos invitados, Luis Ángel Maté del Euskaltel y Ander Okamika del Burgos BH. Ventaja para ellos con respecto al pelotón, 2 minutos y 10 segundos.
La vuelta y el baloncesto los contamos desde ya en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados en la capital y cielos despejados, sin nubes y sin cambios en los termómetros en prácticamente toda la comunidad. En cuanto al tráfico, mejora la situación en la M40 en Villaverde, dirección A4, que se había complicado por un accidente. En los accesos, tráfico lento en la A1 en Las Tablas, la A4 Butarque y A42 en Getafe, de salida A5 en Alcorcón. Complicaciones también en la M40 Coslada, sentido A3, y en Pozuelo hacia la A5. La mano del hombre está detrás de prácticamente todos los incendios forestales que hubo el año pasado en la la comunidad solo un 2% se debió a causas naturales como los rayos. De los 332 registrados, se ha esclarecido el origen de casi el 90%. El que afectó a Batres fue el que más superficie quemó. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Martes 6 de septiembre, primera jornada con agua corriente todo el día para los vecinos de Rivadavia, en Orense. Sí, todo el día. Porque desde principios de agosto viven con solo unas horas de agua al día. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú vives en Rivadavia, tienes una lavandería, tintorería, tu negocio depende 100% del agua y agosto ha sido una ruina.
Sí, agosto ha sido muy duro, ha sido complicado.
Claro, porque es que ¿cómo funcionas sin agua? Es decir, ¿has contabilizado las pérdidas que has podido hacer o qué no?
A ver, el problema es complicado de valorar porque, a ver, haces lo que puedes, es decir, aquellas prendas que puedes entregar con tiempo suficiente, pues sí las puedes hacer, aprovechas los ratitos que te dan agua. Algún día, pues, a ver, en principio establecieron unos horarios de 3 horas por la mañana, 3 por la tarde, pero bueno, hubo días de tener 1 hora por la mañana y 1 hora por la noche. Entonces, pues te vas adaptando a esas horas para poder hacer lo poquito que puedes hacer, porque si en una lavandería trabajamos 8 horas mínimo, que en verano trabajamos más, son pues 9-10 lavadoras diarias solo de lavadoras. Yo tengo 3 lavadoras a un tiempo. Y aunque nos dieran agua, no podíamos poner las 3 porque no había potencia, o sea, presión suficiente para ponerlas. Y ya no hablemos de la máquina de seco, porque esa necesita agua continua para refrigerar y eso ya era inviable. Estuvimos 3 semanas sin ponerla. Entonces, cuantificar las pérdidas, muy difícil. Muy difícil.
Bueno, claro, porque por mucho que tú quisieras trabajar las horas que tenías agua, si es que no daba abasto, es decir, solo es que tuvieras un retraso inmenso en los pedidos, es que directamente no podías sacar el trabajo adelante, así de claro.
Eso es. Le dabas prioridad pues a las casas de turismo con las que trabajo, casas rurales y pequeños hoteles con los que sí trabajo, intentaba darle prioridad a ellos porque están todo el año trabajando conmigo y bueno, dependen básicamente de mí para poder atender a los clientes y luego, claro, muchos trabajos no podías comprometerte porque yo no podía decirle al cliente le entrego un traje dentro de 15 días, claro. No puedes, es complicado.
Curiosamente, cuando siempre se dice para pequeños negocios y en municipios como, por ejemplo, el tuyo, Rivadavia, vamos a hacer el agosto, a ti te ha salido por el tema del agua justo al contrario. Lo de menos, me imagino, será organizarse en casa. No sé si ahí te ha afectado mucho o poco los cortes de agua.
Mucho. A ver, yo en casa tengo la suerte de que mi vivienda tiene un pozo privado. Entonces, entre comillas, con el agua justita hemos podido pasarlo. El problema es que a mi hijo pequeño, que tiene 12 años, me he pasado varios días en que siempre lo veía dormido. O sea, salía a trabajar y estaba dormido. Y llegaba por la noche, porque me quedaba mejor hasta las 12 o la 1 de la mañana, y estaba dormido. Porque si me daban agua de 8 a 11, a esas horas ponías lavadoras. Pues que luego tienes que secar, doblar, planchar. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, pues a la 1, incluso a las 2 y pico de la mañana. Y estaba dormido por varios días, pues vino él hasta aquí a decirme, hola mamá, y nada, para vernos por lo menos.
Y todo esto por culpa del agua. Otra cosa es que apareciera con la cara lavada o se hubiera duchado. Esa es otra historia que tampoco era tan importante. Por lo que veo en el jaleo que has vivido este mes de agosto en Rivadavia. Por cierto, que esta noche tendría que haber terminado ya las restricciones, pero creo que tampoco ha habido agua. Ángeles.
Pues si te digo la verdad, no lo sé seguro, no puedo decirte 100% seguro. En el Facebook del ayuntamiento pone que continuamos con restricciones desde las 12 a las 7 de la mañana. Yo no lo sé seguro porque esta noche fue la primera noche que me marché a las 11 y media a mi casa. Entonces, no sé seguro si han tenido agua por la noche o no, porque ya te digo, en mi casa no dependemos de...
Sí, sí, que estás tirando afortunadamente del pozo que te está ayudando un poco a seguir adelante. Pues Ángeles,
sí,
ojalá se acaben las restricciones, puedas volver a poner en marcha con horario normalizado esa lavandería tintorería, vuelvas a tener agua en casa y sobre todo vuelva a llover en Galicia, porque la situación en Galicia, por cierto, de las reservas de agua es también crítica, sí. Están por debajo del 50%. Gracias Ángeles, suerte.
Hoy ha empezado a llover un poquito, a ver.
Mira,
si tenemos suerte.
A ver si hay suerte, vamos a cruzar los dedos y llueve un poco más.
Venga.
Que hace falta. Bueno, hace falta que llueva.
Perfecto.
Bastante. Adiós, Ángeles, bastante más. En Galicia dicen que para revertir la sequía acumulada tendría que estar lloviendo un mes entero. Y es que España afronta septiembre con nuestros embalses al 35% de su capacidad de media, un nivel que no se veía desde hace 30 años, con un 26% menos de lluvia de lo habitual. Todos los niveles de las cuencas han bajado, la situación es muy complicada en el sur, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir, que están prácticamente al 23-24%, pero cuidado, el Tajo y el Duero, que son dos ríos importantes, sus embalses al 37%, también hay que tenerlo en cuenta. En fin, unos niveles muy bajos. Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir prácticamente sin agua y así sigue, pero antes quiero saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de La Tarde, siempre aporta su mirada a esta hora sobre los temas de actualidad y que tratamos aquí. Hola Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Pilar.
Bueno, la sequía importante, no ha llovido, los embalses están bajo mínimos y mucha gente tiene que afrontar problemas de cortes de suministro de agua que le genera un problema en casa, pero también en sus pequeños negocios.
Sí, y bueno, digamos que en esta situación podemos identificar todos un factor principal, que es esta sequía que estamos padeciendo y que además, bueno, si el cambio que parece que estamos advirtiendo en el clima se consolida y se prolonga, pues podemos pensar que estas situaciones se pueden también prolongar y repetir en el tiempo. Frente a eso, poco podemos hacer. Quizá en esta ocasión, ¿no? A mí algo me llama mucho la atención, ¿no? Que los principales problemas de restricciones se estén produciendo, por ejemplo, en un lugar como Rivadavia, ¿no? Que forma parte de la llamada España húmeda, ¿no? Quizá ahí incide en cierta manera el hecho de que en esa parte del país tradicionalmente no se han hecho tantas infraestructuras, ¿no? Hidráulicas para embalsar el agua y para mantener mayores reservas, ¿no? Confiando en que, bueno, pues el régimen de lluvias un poco más generoso renovaría suficientemente y con la infraestructura existente bastaría, ¿no? Eso tampoco se puede cambiar a corto plazo y tampoco sé si se puede cambiar, ¿no? Porque en los años 40 era bastante fácil hacer un embalse. Hacer un embalse ahora no es ni mucho menos sencillo por muchas razones, ¿no? Pero hay un tercer factor que es en el que yo pienso a menudo a lo largo de este verano, que es el que al final juega en todas las sociedades donde se produce una escasez de agua. Y creo que debemos acostumbrarnos a que ese es el caso de la española, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una sociedad que padece grandes problemas de escasez de agua, como es la israelí, y que ha, bueno, pues desarrollado procedimientos de gestión de sus pocos recursos hídricos que le permiten incluso en este momento cubrir con exceso su consumo, ¿no? Puede incluso permitirse el 20% del agua que tiene comercializarla afuera, ¿no? Y yo creo que aquí también me temo, no sé, es una sospecha, ¿no? Me temo que también quizá haya diferencias, ¿no? Entre las comunidades autónomas en cómo se gestiona el agua. Pienso, por ejemplo, en la comunidad en la que estamos tú y yo, ¿no? Que es Madrid, una comunidad donde ha llovido muy poco este verano, que está en uno de esos ríos que acabas de decir que tienen precisamente muy mermadas sus reservas, el Tajo fundamentalmente, y donde sin embargo no hemos tenido ni un minuto de restricción. A lo mejor, bueno, pues también tiene que ver con la manera en que se gestiona el agua. Y también pensemos que en España el agua está gestionada por empresas públicas y privadas, y no todas a lo mejor son igual de eficientes. Y en algún momento también el agua ha sido un negocio, y ha sido un negocio opaco, donde ha habido algunos episodios no precisamente muy limpios ni ni muy bien esclarecidos, ¿no? O sea que quizá todas estas cosas se están juntando en esta situación actual.
Interesante desde luego este punto de vista. Vamos a averiguar también cómo se vive la situación, por ejemplo, en Tarragona. Concretamente allí los embalses también siguen bajando. De hecho, las cuencas internas de Cataluña están al 38,7%. Y Mari Carmen vive en la Espluga de Francolí. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
Vosotros lleváis con cortes desde mediados de agosto. Ahora mismo, ¿de qué hora a qué hora tenéis agua?
Bueno, tenemos durante todo el día. Nos cortan el agua sobre las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Lo único he de decir que esta noche parece que no la han cortado. Hemos tenido la suerte de que hemos podido disfrutar durante la noche de agua, pero sí, los cortes han sido hasta ahora, de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, más o menos.
¿Alguna vez antes os habían cortado el agua en verano?
Sí, ya hemos sufrido, bueno, el año pasado sufrimos también más o menos 2 o 3 semanas de corte sobre la misma época, y yo recuerdo que en alguna época, siendo pequeña, también habíamos sufrido cortes importantes.
¿Y cómo se organiza uno en casa? Tú tienes una hija también, ¿ha sido fácil, difícil? ¿Os ha supuesto algún problema?
Bueno, nosotros tenemos suerte de que tenemos un depósito comunitario, entonces una mínima para el aseo de la cara, de las manos, de los dientes, aún lo podemos usar y podemos tirar de ello. Pero bueno, pues ha sido pues antes de las 10, pues hacer todo, cenar pronto, ducharnos pronto, gestionar todo, y a las 10 ya todos en el sofá listos y lavados y aseados y los platos limpios y todo hecho para ese momento. No, a partir de las 10, pues bueno, intentar ir lo menos posible, usar lo menos posible el agua, y si no, pues tener algunas reservas de garrafas, algún barreño con agua limpia, por si surgía alguna cosa durante la noche.
Claro, porque, bueno, obviamente si te cortan el agua a las 10, tienes que adelantarlo todo, no te queda más remedio,
claro.
Si surge algún imprevisto o no es muy grave, o efectivamente tienes que tirar o de garrafas, o dices que tenéis un depósito comunitario. ¿Hace
sí,
mucho que instalasteis ese depósito?
Bueno, llevan tiempo. Es que yo llevo poquito viviendo en la comunidad que vivo ahora. Bueno, llevo 4 años, pero sí, ya estaban de antes. Supongo que ya por el estilo que tienen, ya de hace tiempo que están.
¿Es común en la Espluga de Francolí que las diferentes comunidades de vecinos o casas particulares tengan un depósito propio?
Sí, las que son las casas así más antiguas o los edificios más viejos, sí que suelen tener, por lo que yo me informo y hablo con la gente, sí que suelen tener depósitos comunitarios. No son muy grandes, no te dan para ducharte porque no tienen fuerza, pero lo que es el hilo de agua, pues para beber un vaso de agua o para pues el aseo de unas manos o incluso para tirar una vez de la cadena, sí que te da. También hay que tener mucho cuidado porque, claro, si el depósito se vacía, en cuanto vuelven a dar el agua, se vuelve a llenar y es un gasto otra vez para el pueblo. Entonces, lo que tenemos que prevenir es usar lo mínimo posible también el depósito para poder pues que la situación vaya mejorando.
Bueno, pues así es como se vive en la Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona. Me imagino que lo peor habrá sido con el calorazo que ha habido este verano, pues sí. A lo mejor no poderte dar una ducha a 1 de la mañana si no podías dormir, básicamente, ¿no, Mari Carmen?
Vaya. Eso ha sido lo peor. Se ha podido llevar bien, sí.
Gracias, Mari Carmen, por contarnos la experiencia. Espero que recuperéis el agua corriente las 24 horas del día. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, decimos que las cuencas, es verdad, que ahora mismo están en un nivel bajo en toda España, que de media estamos al 35%, que depende de la cuenca, está muy por abajo, un poquito por encima, pero en general no hay prácticamente cuencas al 60%, excepto en el Cantábrico o País Vasco, e incluso alguna de Andalucía, pero del río Piedras o el río Tinto y Odiel. Lorenzo, me ha llamado también la atención esto que nos ha contado Mari Carmen. Al final, cuando hay municipios o zonas donde ya no es la primera vez que les pasa, los propios vecinos son los que se buscan la vida y hacen esto que ha hecho ella o ha hecho su comunidad de vecinos, que es instalar depósitos de agua. Pero en realidad esto es una labor que tendría que hacer la administración, es decir, proporcionar agua las 24 horas del día, ¿no?
Efectivamente, esta reacción individual, ¿no?, que es un poco en cierto modo, si me permites la expresión, algo de sálvese quien pueda, lo que está denotando es que falta, ¿no? Falta una respuesta comunitaria y falta un abordaje de un problema que no va a ser eventual, sino que efectivamente se viene repitiendo ya desde hace años, por eso existen esos depósitos, con esa visión de largo plazo y de ver cómo se pueden contener, racionalizar el consumo y también maximizar la respuesta en caso de emergencia, ¿no? Una de las razones, por ejemplo, por las que se corta el suministro durante unas determinadas horas es porque en muchas redes así se reducen las pérdidas. Es decir, todavía hoy tenemos redes que tienen pérdidas. Bueno, pues a lo mejor en un país que tiene la escasez de agua.
¿Quieres decir pérdidas en las tuberías y en todo lo que es la red que te lleva el agua a casa? Vale.
Efectivamente, si tú lo dejas 5 horas sin funcionar, son 5 horas sin pérdidas, ¿no? Y esto sucede en redes de suministro de agua en España en este momento, ¿no? Creo que tenemos que mentalizarnos de cuál es nuestra situación. Esto no es Noruega. Este es un país en el que tendremos carestía hídrica con mucha frecuencia, ¿no? Y yo tengo la sensación de que no en todas las comunidades, no en todas por igual, existe una conciencia y existe una gestión desde el punto de vista de la perspectiva comunitaria de esta escasez, ¿no? También, por cierto, el agua no solo se saca de la lluvia, también se puede sacar de la desalinización, pero, por ejemplo, los israelíes llegan a extraer el agua de la humedad que hay en el aire, ¿no? Es decir, probablemente tenemos que desarrollar otros mecanismos, ¿no? Antes que dejar a la gente con el agua cortada 20 horas y yendo con cubos a un camión barrica o a la fuente, ¿no?
Por ejemplo. Lorenzo Silva, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Llegan ya los consejos, siempre buenos consejos de Línea Directa. Elena Fornas.
Eso te iba a decir, que yo siempre me cuelo en el estudio para dar buenos consejos, y si es además para ayudarnos a ahorrar un poquito, pues casi que incluso que mejor, porque si te cambias a Línea Directa te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Las 4:26. Mira, hay una chica que ha hecho público a través de las redes una discusión que presenció. Era una pareja que tenía en la mesa de al lado, donde estaba comiendo, en la que resulta que el señor quería meter un mono, no un perro, ni un gato, no, un mono en casa. Imagínate la cara que se le quedó a la mujer, ¿no? Bueno, pues esto lo cuenta en las redes sociales. Bueno, independientemente de que lo cuentes o no, lo hagas público o no, hoy sí que vamos a hablar contigo, que nos escuchas, de esas conversaciones que has escuchado sin querer. Al vecino hablando, pues, con otro vecino, a lo mejor, de un tercero, en el restaurante, los de la mesa de al lado, en la cola del supermercado, en el autobús. Bueno, el autobús es un filón, porque es que la gente habla muy alto además, ¿eh? Y al final, aunque no quieras, escuchas las conversaciones de los demás y te cuentan toda su historia. Bueno, en el tren, hablando por el móvil, sobre todo, mucha gente. ¿Recuerdas alguna conversación curiosa, surrealista, que hayas escuchado sin querer? Fíjate qué pregunta hoy para los oyentes, Fernando, Rosa.
Pues sí.
A ver, ¿qué dicen los
eso
oyentes?
Le preguntamos
yo
a la
me
gente,
he acordado
gente.
Ahora mismo de una conversación que escuché porque la pared de la habitación en la que estaba no era una pared precisamente gruesa, y recuerdo cómo me avergoncé estando yo solo. No voy a contar la conversación, no se puede contar, pero es que me ha venido el momento a la cabeza.
Exactamente.
Tú mismo estabas ahí diciendo,
no sé
meterme y estoy solo.
Exacto.
Tenemos que pensar en conversaciones.
Eso de vergüenza ajena, ¿sabes? Exacto. Que estás solo y te da vergüenza ajena. Pues eso.
Pero tenemos que pensar en conversaciones que se puedan contar. Porque esas también hay muchas, y la gente tiene conversaciones muy surrealistas.
Ya.
A mí me encanta, por ejemplo, cuando hay dos hablando que no se ponen de acuerdo y te dan ganas de intervenir.
Ah, sí. No.
Para decirles, oye, que no tienen
nada. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has intervenido?
No. Yo no, pero ganas he tenido. De estos que ves en el autobús, como tú dices, en el tren, y dos discutiendo de chorradas que te dan ganas de decirle, pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que no tienes razón?
Hombre, no, eso no se puede hacer.
Pero hay veces que te dan ganas.
Porque en realidad no están discutiendo.
O que no hablen tan fuerte.
En realidad no están discutiendo de eso.
¿Qué están haciendo entonces?
Pues hay un problema de afectivo, hay un problema de que hay un enfado por otro motivo y la discusión es solo un pretexto.
Pues mira, la mamá con el niño, ¿qué tengo de cena? Que esto, el niño que el otro, la mamá no se pone de acuerdo. Al final te dan ganas de decirle al niño lo que quiere, hombre. y terminar la conversación.
Pues no, señor, ¿cómo le va a hacer al niño lo que quiere porque el niño se ve que quiere tortilla?
Pues entonces dices, tienes razón, tú ves, el niño tiene que hacer lo que tú digas.
Y una señora, o un joven y guapa se me acerca y le dice, me dice, oye, haz lo que el niño te pide, y yo a esa señora con mucha educación le digo, señora, ya sé lo que es, a usted le importa.
Lo sé, pero entonces es que no hables tan fuerte porque es que estoy metido en la conversación y eso no lo puedo
verdad,
evitar.
Eso es verdad.
Bueno, a ver, claro, qué dicen los oyentes.
A ver, que sin querer escuchamos todo tipo de conversaciones con distinta temática y con todo tipo de intenciones, como le pasó a este profesor.
Buenas tardes, gente. Yo estaba trabajando y estaba en el vestíbulo del centro de trabajo y sale una de las alumnas del aula y sale allí a la entrada. Y en eso oigo la voz de otro alumno que se acerca a esta chica y empieza a tirarle los trastos. Que si quiero salir contigo, que si me gustas mucho. Y la otra, pues no. El otro pobre chaval ahí tirándole los tejos. Y la otra súper seca.
Tejo, no lo
y
trato.
Cuando entra el chaval con la cara de circunstancias, bueno, yo me di la vuelta, no podía aguantarme la risa. Pobrecillo.
Bueno, es que si encima se da cuenta de que el profe lo está oyendo, pues peor. Así que
tirando calabazas.
Sí, claro. Hizo bien el profe
sí. Ahora no se dice tirar los tejos, ¿eh? Ahora se dice meter ficha.
¿Meter ficha?
Sí, es que no estáis.
Depende
de la zona geográfica.
Que no estamos.
No estáis.
A mí eso me suena más a los coches eléctricos, ¿no? Meter ficha. Meter ficha.
Cuando dices que alguien está mal de la cabeza y está fuera como un balcón. Bueno, pues ahora se dice meter ficha, tirar ficha. ¿No sabéis vosotras?
Ay, ¿por qué moderno estás? No sé.
Yo estoy siempre con la gente.
¿Con qué círculo
que estás? Con la gente joven.
Exacto, yo siempre estoy con la gente
dice las cosas.
Claro. Pues entonces este chico metió ficha y no tuvo suerte, ¿no?
Y claro, es una situación muy embarazosa.
No, hombre, y es que el profe, que te escuche el profe encima,
sí, exacto,
da mucho corte. Luego
si
tienes que
ir a clase, imagínate.
Luego le pones un punto más en el examen, pues pobrecillo.
Ya
que no tiene éxito en esto, pues oye,
bueno, ¿cuál es esa vez? ¿Recuerdas alguna de esas conversaciones curiosas o realistas que hayas escuchado sin querer y que te quedarás ahí, como dice Rosa, a lo mejor incluso deseando intervenir?
Pues sí.
Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hablando de conversar, no sé si conversar, se puede llamar conversar a lo que va a pasar en el Senado, lo que está pasando ya en el Senado esta tarde, Fernando.
Yo estoy aquí hablando y por un oído estoy escuchando a Sánchez, que ha empezado su discurso hablándonos de lo que puede suceder con la crisis energética. Todavía no ha habido ese cara a cara de Feijóo y Sánchez, porque el presidente tiene tiempo, tanto tiempo como quiera. Vamos a ver en los próximos minutos qué reacción se produce en el líder de la oposición, y sobre todo vamos a ver, porque Sánchez ya lo ha adelantado, qué nuevas medidas para ahorro energético va a anunciar. Todavía no ha dicho esta boca mía. Bueno, sí, lleva mucho tiempo hablando, pero nada concreto.
Estamos pendientes de esto en la tarde y en los próximos minutos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
¿Que siga habiendo trabajo?
Que tienes que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Al final lo que más me preocupa es el trabajo,
porque va a haber el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Millones de euros. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el IVA del gas, siguiendo el ejemplo de los países.
Este es el sonido que nos llega en este momento del Senado. Está produciéndose el esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. En realidad, Núñez Feijóo todavía no ha hablado. El presidente lleva ya unos 15 minutos hablando. La primera parte de su intervención ha sido un poquito más tranquila, pero ahora ya ha utilizado el habitual recurso, el de hacer de oposición de la oposición. Ha recordado lo que, según Sánchez, fue una gestión desastrosa de la anterior crisis por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ya no está ni en el gobierno ni en la oposición. Sánchez, ha asegurado que no sabemos qué va a pasar con la guerra en Ucrania, no sabemos lo que va a hacer Putin, y ha reclamado sobre todo unidad dentro de los socios europeos.
Nadie tiene derecho a bajar el hombro, a no arrimar el hombro, porque tenga una ideología contraria al gobierno de turno, ya sea un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el gobierno de España.
Bueno, estas son declaraciones que hizo hace tiempo el presidente del gobierno. En cualquier caso, ha hecho un llamamiento en favor de la unidad de los socios europeos hoy, en el día en el que Bruselas ha dicho que no apoya el proyecto MidCat, o sea, el gasoducto entre España y Francia, y horas después de que Macron rechazara ese proyecto. Nos vamos hasta el Senado, donde está nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues en efecto está subiendo ahora mismo el tono el presidente del gobierno, está sacando pecho del despliegue de los recursos públicos puestos al servicio del combate de la crisis. Ha insistido en que mientras él sea presidente, todos los recursos del Estado estarán al servicio de los ciudadanos y no de los poderes económicos. Esa es la muletilla que sigue utilizando el presidente del gobierno, pero también por primera vez ha dejado claro que lo que se está haciendo desde el gobierno y desde los gobiernos de la Unión Europea es prepararse para lo peor, y lo peor es un corte total del suministro de gas por parte de Rusia. La escuchamos.
Lo que estamos haciendo en nuestro país y en Europa es prepararnos para lo peor. Y lo peor, es evidente, es un corte total de gas ruso a Europa.
Ese es el panorama que dibuja el presidente del gobierno, un panorama cargado de incertidumbres, y también ha empezado a hablar de que se van a desplegar medidas de ahorro. Se trata, según ha sostenido, de adoptar pequeños cambios de vida. No se trata de hacer grandes sacrificios por parte de la ciudadanía. Ahí ha incidido en que los españoles pueden estar tranquilos, porque lo que se va a hacer próximamente es emitir una serie de recomendaciones que no van a suponer esa reducción de...
van a ser especialmente gravosas. Estamos esperando qué medidas anuncia el presidente del gobierno. ¿Se dice algo por ahí en los pasillos del Senado sobre esas posibles medidas de ahorro que va a anunciar el presidente del gobierno, Ricardo?
Todo es expectación en ese sentido, pero parece que las recomendaciones, habrá que esperar al menos unos días para conocer esas recomendaciones, porque él mismo ha dicho que ahora mismo...
O sea, no las va a anunciar esta tarde en el Senado.
Eso es, se está encargando la vicepresidenta tercera de desarrollarlas antes de poder hacerlas públicas.
O sea, que no esperamos un anuncio de nuevas medidas de ahorro. Gracias, Ricardo.
En ese sentido, no, por lo menos.
Dejamos la línea abierta. Si hay alguna novedad en los próximos minutos, pues ya nos vas contando.
De acuerdo, muchas gracias.
Pablo Iglesias nos va a ayudar a comprender cómo se está desarrollando este debate. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Bueno, primero, ¿cómo has visto el arranque del presidente del gobierno?
Bueno, pues el inicio con fuerza, y fíjate ahora, según van pasando los minutos, ya lleva aproximadamente 25 o 30 minutos de intervención, va esa expectación tan grande que se había generando, sí. Yo creo que se está diluyendo, porque, como decía bien Ricardo, primero ha empezado con dureza, además de contra el Partido Popular, que esto ya no es noticia, sobre todo este verano, sacando pecho, ¿no?, por las medidas y las ayudas que ha aprobado el gobierno con motivo no de esta crisis energética, sino de la pandemia. Directamente él se compara la crisis y la gestión de la pandemia con la famosa crisis económica y financiera del 2008-2010. Ahora, yo me quedo, fíjate, con dos, tres ideas principales. Una, en primer lugar, sí que ha querido destacar y anunciar de alguna manera, si lo podemos decir así, que no va a haber medidas dramáticas.
Es un anuncio de un anuncio.
Por el que tú le preguntabas a Ricardo, efectivamente. Sí. No ha hecho anuncio de ninguna medida, pero sí ha querido lanzar un mensaje de calma de que no va a haber medidas dramáticas, porque él considera que no son necesarias. Y fíjate, otra de las frases claves en este sentido que yo me he quedado, es que ha dado a entender, o por lo menos parece que el presidente en su cabeza piensa que Putin no nos va a cortar el gas de manera definitiva al resto de Europa. Lo digo porque ha sido el primer planteamiento o el primer escenario que ha dibujado sobre la tribuna en el Senado, tratando de argumentar que al propio Putin no le interesa, porque necesita dinero para seguir financiando su economía y sobre todo para seguir financiando la guerra. Con lo cual parece que él no lo ve muy, muy posible, aunque no lo ha descartado, y como hemos escuchado en ese sonido que ya habéis puesto, esa opción evidentemente el gobierno también la tiene sobre la mesa. Ha destacado también un dato, el único dato relevante nuevo que ha puesto hasta ahora el presidente, es que el gasto energético se ha reducido desde principios de agosto un 4%. Y, por supuesto, él lo ha achacado a ese real decreto ley polémico que aprobó el gobierno a finales de julio, que entró a principios de agosto y que ya lleva casi un mes en vigor, y dice que gracias a esas medidas ha reducido un 4% el consumo energético. Y lo último, la parte negativa, fíjate, sí ha dicho que él no va a aprobar medidas dramáticas, pero que lo que sí va a lanzar el gobierno son consejos a las familias y a las empresas para que ahorremos. Y ha dejado abierta la puerta, esto sí peligroso o un poco alarmante, a que sí se produzcan, si el escenario es muy malo, sí se produzcan cortes eléctricos o energéticos en la industria. Y eso sí ha anunciado que en el caso del coste se produzca de alguna manera, va a compensar a esas empresas.
Ya, lo que pasa es que aquí anuncia y poco, ¿no, Pablo? Es decir, esperábamos...
Sí, por eso te digo que ha empezado con mucha energía, mucha pompa, mucho aplauso a los socialistas, que ahora mismo vuelven a aplaudir, etcétera, etcétera. Pero de momento, dato, información, medidas, anuncio, nada. Cero, prácticamente cero. Sí. Está sacando mucho pecho, ya ha cargado...
Podría haber sacado más pecho con el tema de... Fijo. Podría haber sacado más pecho con el tema del Midcat, con este proyecto de gasoducto entre el norte de España y el resto de Europa, pero claro, es que se lo han tumbado en las últimas horas tanto Macron como Bruselas, ¿no? Que, las armas para el debate se las dejan meñadas.
Muy, muy sorprendente, porque esa es la gran medalla que se puso el gobierno la semana pasada. Fíjate, yo creo que ahí con gran motivo, porque esa es una gran apuesta de futuro para la Unión Europea, que sería buena para el resto del continente y muy buena para España, que el gobierno ahí no lo estaba liderando, pero en agosto vio la oportunidad y entonces sí que empezó a tratar de empujarlo. La semana pasada se producía una declaración sorprendente de cómo Francia estaría dispuesta a aceptarlo, pero fíjate, ha durado la alegría pocos días, porque ya lo ha rechazado Macron de forma muy contundente en las últimas horas, y como tú decías hoy mismo también Bruselas, con lo cual esa puerta parece que se cierra para el gobierno, y aún así Sánchez lo que sí que ha tratado de poner en valor en el debate es que España tiene capacidad para recibir mucho gas licuado, y que las, digamos, instalaciones que tenemos en ese sentido, como por ejemplo la de Gijón, se va a reforzar para tener todavía más capacidad.
Bueno, una última cosa, Pablo, estamos viendo que Sánchez no está anunciando nada importante, nada relevante. Cuando el presidente termine de hablar, porque no tiene límite en su turno, hablará Feijó. ¿Qué puede ser eficaz en la intervención de Feijó?
Plantear una alternativa. Fíjate, a mí me ha sorprendido que hoy el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha tratado también de rebajar la expectación, diciendo que el PP viene a este debate simplemente a escuchar lo que tiene que proponer el presidente, pero realmente el que tiene una oportunidad inigualable en estas circunstancias en el día de hoy es Alberto Núñez Feijóo, que por primera vez, la segunda vez en lo que va de mandato, pero por primera vez de forma contundente en un gran debate parlamentario, tiene la posibilidad de enfrentarse a Sánchez y no tener 5 minutos para hablar con él, sino por lo menos tener una intervención inicial de 15 minutos donde puedes hacer un discurso decente y luego 5 minutos más donde le puedes replicar. Y ahí Feijóo tiene la gran oportunidad de demostrar que tiene alternativa, que tiene medidas, y esperamos o entendemos que eso es lo que tiene que hacer. Y me da la sensación de que esa expectación de Sánchez de tratar de ahora mismo rebajar el tono del debate y no estar diciendo prácticamente nada relevante o novedoso, quizá tenga que ver con guardarse una bala en la recámara. Ya sabes que los presidentes les gusta mucho hacer esto para que cuando ellos cuando hablan la tercera y tienen la posibilidad de cerrar el debate, el líder de la oposición ya no puede hablar. Entonces ahí sí no descartemos que a lo largo de la tarde nos anuncie algo y así fijo ya no tenga posibilidad de responder, porque directamente se le habrá acabado el tiempo.
El grupo parlamentario socialista aplaude a Sánchez.
Señorías.
Gracias, Pablo. Pilar, nos dice Pablo, y es evidente que de momento no hay gran novedad, aunque se puede estar reservando una carta Sánchez para la réplica o para la contrarréplica. Aquí lo iremos contando.
Claro que sí, aquí en la tarde. Y mientras tanto, de lo que estamos hablando estos días, como no, es de la vuelta al cole. Por supuesto, estamos hablando de lo que cuesta esta vuelta al cole en este mes de septiembre de 2022. Pero poco estamos hablando de que los niños van a poder volver al cole sin mascarilla, ¿no? Y están todos encantados de la vida. Pero atento a este dato, porque quizá no lo sabes. Ahora mismo, en España, solo el 45,6% de los menores de 12 años tienen la pauta completa de la vacuna del COVID. Es decir, casi la mitad de los compañeros que tendrá tu hijo o hija en clase, pues no están completamente vacunados. Con esta cifra de niños vacunados arranca el curso, un curso en el que, eso sí, como decimos, se han eliminado, yo creo que afortunadamente, todas las medidas anti-COVID en las aulas. Eso sí, si van en ruta, si van en autobús, pues como en cualquier transporte público, porque, por cierto, esto es importante reseñarlo, la mascarilla del transporte público sigue siendo obligatoria. Bueno, pues los niños también en el autobús tendrán que llevar puesta la mascarilla. Bueno, lo que yo quería comentarte es, o preguntarte, si te preocupa de alguna manera esta situación como padre. Y a los pediatras, ¿les preocupa? ¿No les preocupa? Pedro Gorrochategui es pediatra, es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aquí estamos ante el primer curso sin medidas anti-COVID, después de 2 cursos ya, pues con todas estas medidas, ¿verdad? Y los niños que han tenido que llevar la mascarilla en todo momento. En su opinión, ¿era necesario eliminar ya todas estas medidas, quitar la mascarilla pues en cualquier lugar del colegio, comedor, en fin, el patio, en todas partes?
Sí, el hecho de quitar la mascarilla es una cosa positiva, porque facilita el que los niños tengan una comunicación entre ellos, y es una cosa buena, pero quitar todas las medidas, pues igual tampoco es la cosa más adecuada. Por ejemplo, el lavado de manos es una cosa que se ha empezado y hay que mantenerla. El tratar de que si tienen un niño catarro o algo, pues igual sería conveniente que fuera al colegio con mascarilla y si está con fiebre que no fuera al colegio. Entonces hay medidas que, o como la ventilación de las aulas, hay medidas que sin causar ningún problema de la relación de los niños entre ellos y de la educación pueden mantenerse para tratar de que las infecciones se extiendan menos entre ellos.
Uh-huh. Es decir, que aquellas otras medidas que sí se pusieron en marcha y que aprendimos todos con la pandemia se sigan manteniendo, es decir, lo de lavarnos con asiduidad las manos, los niños también, o utilizar, el lavado de manos y el jabón, por tanto, a lo mejor el gel hidroalcohólico. Si no se encuentran bien, a lo mejor, o tienen alguna sospecha de que puede ser un catarro, pero no saben lo que es, que vayan con mascarilla, mantener, en su opinión, la ventilación será adecuado. Es decir, todas estas cuestiones que también hemos aprendido y que se pusieron en marcha, que estas no se quiten de un plumazo, ¿no?
Claro, porque antes de la COVID había muchísimas infecciones respiratorias en los niños. Entonces, cuando se tomaron estas medidas para la COVID, el resto de infecciones infantiles también disminuyó. Entonces, una cosa que hemos ganado no se puede echar por la borda tampoco. Entonces, hay cosas... la gente estaba en desacuerdo con todas las medidas. La mascarilla continua, con los grupos burbuja, pues hay cosas que no son necesarias de realizar en este momento, pero sí mantener alguna medida de forma que se haga que las infecciones entre los niños sean menos frecuentes.
Claro, porque yo me imagino la situación, es decir, va a llegar el frío en pocos días, o bueno, no sabemos, porque ya con este tiempo que tenemos, en cualquier caso llegarán los catarros y la duda de los padres es, ¿será un catarro? No será un catarro, ¿eh? ¿Será, pues eso, una gripe normal o a lo mejor es COVID? ¿Qué le recomienda en esos casos?
No, pero aunque sea un catarro o sea COVID, si tienen duda de que puede ser COVID, pueden hacer el test en casa, pero si no, sea un catarro o sea COVID, no llevar al niño al colegio, porque puede contagiar de lo que tenga a otros niños. Entonces, eso, tratar de que los padres puedan tener los niños en su casa con alguien que les cuide si no están en condiciones para ir al colegio.
Y la mascarilla, bueno. Claro, y cuando recomienda ya, y por eso, en caso de que alguien no hiciera esto, porque el niño no está tan mal, pero bueno, parece que ha estornudado alguna vez, y en fin, estas cosas que los padres muchas veces no tienen con qué dejar a los niños, en esos casos usted lo que recomienda es que se ponga la mascarilla, ¿no?
Claro, si son mayores de 6 años, pues como las últimas recomendaciones del ministerio, ¿no? Que si aunque estés con COVID, si ya estás mejor, pues puedes hacer tu vida normal, pero claro, usando mascarilla para tratar de no contagiar a otros. Entonces, sí que sería una medida prudente si el niño está con un cuadro catarral y no sabemos lo que es o está en condiciones como para ir al colegio porque no está con una fiebre alta que le impida. Entonces, si es mayor de 6 años, ir al colegio con mascarilla sería lo aconsejable.
¿Y le preocupa el porcentaje de vacunación de esa pauta completa en los niños menores de 12 años? Que recordemos, no llega al 46%.
Claro, es muy baja esa tasa de vacunación y hay que tener en cuenta eso, que los menores de 5 años no están ninguno vacunados porque no hay ninguna vacuna disponible para ellos. Entonces, eso sí que se recomendaría, eso, que los niños que están en disposición de vacunarse, que se vacunaran porque es una cosa que les puede proteger de una posible enfermedad grave que, aunque es muy poco frecuente, pero puede haber.
Por lo tanto, como norma general, desde luego es buena noticia que por fin los niños ya no tengan que llevar la mascarilla en todo momento en el colegio. La verdad es que, como siempre hemos dicho, la han llevado además fenomenal, incluso a los más pequeños, pero verse libre de ella, y como nos han advertido además también los educadores en los últimos años, suponía muchos problemas de relación, en fin. Pues es una suerte, ¿no?, en este momento de la pandemia que puedan hacerlo, pero no cabe duda que otras cosas que sí hemos aprendido y que han aprendido los propios niños deberían, lógicamente, aplicarse también al comienzo de curso para, como decía usted, ¿no?, protegerse de un posible COVID, pero protegerse de cualquier otra infección respiratoria, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no?
Sí, así es.
Pues Pedro Gorrochategui, pediatra, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Doctor, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
de protección, pero de las buenas. Vamos a la Mutua, Elena Fornas.
Bueno, yo, Pilar, no sé si a ti te han puesto una, ninguna o muchas multas.
¿Qué manía con la preguntita?
Pero sin duda, yo lo dejo ahí en el aire. Yo quiero pensar que no te han puesto ninguna. Yo te admiro
nunca,
así.
Nunca.
Pues mira, si tú eres como Pilar y no te han puesto ninguna multa, pero te han subido el seguro, que anda que tiene delito, llamaría sin duda a la compañía de seguros y le diría dos cosas. La primera, que me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa como Pilar Cisneros. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Con la gente, con los oyentes del programa, hablando de esas conversaciones que uno escucha sin querer. A ver, no es que pongas la oreja, perdón, no, o sea, que no hace falta. Si dice, no, voy a confesar esto y voy a quedar como una cotilla o como un cotilla, no. Lo que pasa es que a veces se está muy cerca. Por ejemplo, hay restaurantes donde las mesas están súper pegadas,
hombre,
¿verdad, Rosa Rosado?
Y tanto que están cerca.
Pero mucho. Entonces tú te callas en un momento de tu conversación y oyes perfectamente lo que están hablando al lado.
Sí.
O en el autobús, que además en el autobús yo no sé qué pasa, que la gente habla muy alto. Y bueno, ya cuando habla por teléfono ni es increíble, o sea, que te enteras de toda la
y
conversación.
Y no tenemos cuidado, y a veces las conversaciones son tan tontas. Son tan tontas.
Pues yo no sé si son tontas o no, pero a veces son surrealistas, te llama la atención, te quedas diciendo, ¿pero qué estoy escuchando?
Pues fíjate.
A ver.
Eso es lo que le pasó precisamente a este hombre en el tren.
Hola, gente. Pues yo una conversación, vamos, yo no sé si la oí solamente yo o la escuchó todo el tren, pero me acuerdo ir una vez en el tren, una chica gritando, sí, pues mira, si vais a ir al McDonald's, me pides una hamburguesa con queso, pero sin pepinillo, pero no sé, pero sí, a grito pelado, y se lo repetía a su madre dos o tres veces. Una conversación de vergüenza ajena, como se suele decir de todo y en la viña del Señor. Adiós.
Ah, mira, le llamó la atención que pidiera la hamburguesa sin pepinillo a su madre, que por lo que se ve iba al McDonald's a comprar hamburguesas, probablemente para toda la familia.
¿Pero es necesario que se entere todo el vagón de tren que te vas a
yo
comer
no sé
una hamburguesa?
Si es que... Bueno, vamos a ver, los españoles hablamos alto de por sí.
Sí.
Normalmente.
Pero no tenemos cuidado.
Pero no tenemos cuidado, no. Tenemos esa tendencia, ¿no?, a hablar voz en grito muchas veces, y claro, no nos damos cuenta que los demás no tienen por qué.
Y lo del teléfono es un
testigos.
Escándalo, ahí sí que se nos va la cabeza.
Lo del teléfono, sí, en los trenes, lo del teléfono, pues han tenido que crear un vagón del silencio por algo será.
Uy,
bueno, ¿qué conversación escuchaste sin querer y llevas con ella en la cabeza y nos la quieres contar? Notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 5 de la